Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a nuestra presentación de resultados del trimestre de octubre a diciembre. Antes de comenzar, quiero que vean nuestro conflicto de intereses en la página 2 y nuestro consejero delegado va a describir la situación de la compañía y del sector, y después el director financiero, David Mesonero, llevará a cabo el resto de la presentación y acabaremos con una sesión de preguntas. Recibiremos sus preguntas por teléfono. Y ahora voy a dar la palabra a nuestro consejero delegado, señor Marcus Tacke. Marcus, por favor. Gracias, Cristina. Buenos días. Muchísimas gracias por incorporarse a esta llamada junto conmigo y con nuestro director financiero David Mesonero, que va a presentarles los resultados correspondientes al primer trimestre del año fiscal 2020. Y le daré la palabra a David en unos minutos para que detalle nuestro desempeño financiero. Pero en primer lugar me gustaría darles una actualización sobre nuestras acciones en lo que se refiere a la sostenibilidad. Es un tema vital para una compañía como la nuestra y seguiremos trabajando para conseguir este objetivo en este campo. Nuestro trabajo en este último año nos ha permitido implementar criterios de sostenibilidad en toda nuestra cadena de financiación, cubriendo préstamos sindicados, líneas de garantía y moneda extranjera. Creo que somos pioneros en este campo y nos ayudará a mejorar nuestro perfil en los índices de sostenibilidad global líderes en un momento cuando pensamos cada vez más en temas del medio ambiente, sociales y de gobernanza. Pero también estamos comprometidos, de acuerdo con la cumbre de Madrid en diciembre, al pacto de empresas multinacionales que quieren convertirse en neutros en carbono para el año 2050 y estamos trabajando para ello en todas nuestras unidades de negocio. Y por último, me gustaría mencionar nuestra reciente inclusión en el índice de igualdad de género de Bloomberg. Tenemos trabajo pendiente de hacer en este trabajo, en este campo, perdón, pero sí que queremos promover y desarrollar el talento para todas las personas de esta empresa. Y ahora vamos a pasar a la información del primer trimestre del año fiscal 20. Mientras que nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo siguen siendo sólidos, tenemos que dar unas nuevas guías del margen de EBIT, lo tuvimos que hacer la semana pasada, de 4,5 al 6%, partiendo del 5,5 al 7%, que es lo que hemos previsto inicialmente. Y debido a circunstancias imprevistas en 5 proyectos en el norte de Europa, los resultados se vieron impactados de forma negativa en nuestras operaciones terrestres en el primer trimestre del año fiscal 20, lo cual produjo unos costes de ejecución singulares de casi 150 millones. Nuestro EBIT pre-PPA y nuestros costes de I más R fueron de menos 136 millones en comparación con 138 millones positivos en el mismo trimestre del año fiscal 19. La compañía también registró una caída del 11,6% en ventas comparado con el mismo trimestre del año pasado, con una cifra de 2.001 millones de euros. Y tuvimos una entrada de pedidos récord en el trimestre que llegó a 4.628 millones, lo cual era un incremento del 82,1% comparado con el trimestre del mismo año pasado, y con un libro de pedidos de 28.100 millones, entonces nuestras guías son más firmes y ahora la cifra es de 10.200 millones. Pero bueno, en fin, queremos garantizar la excelencia en la ejecución de nuestros proyectos para el resto del año. Y aún a pesar del impacto de los resultados del primer trimestre, estaremos en una posición financiera robusta y con mejores condiciones a largo plazo para nuestros acuerdos de financiación y una posición neta de caja que será unos 600 millones superior que en los 12 meses anteriores. Esto significa que nuestras perspectivas en cuanto a crecimiento a largo plazo no se ven afectadas en lo que hemos comunicado como un año de transición para la compañía. Sé que tenemos a la gente adecuada y la tecnología también, que nos ayudará para superar estas turbulencias en el sector y que seguiremos siendo líderes en esta industria. Pero lo que queremos hacer es atender a nuestros clientes, queremos desarrollar y proporcionar una tecnología líder en el mercado para conseguir un futuro sostenible. Pero volviendo de nuevo al impacto sobre los resultados del primer trimestre, estos costes inesperados de 150 millones en cinco proyectos de algo así como 1.115 megavatios, principalmente noruegas, se deben a demoras en la ejecución. Y estas demoras se han producido como resultado de las condiciones adversas del tiempo y por el estado de las carreteras, debido a una llegada temprana del invierno. Y como resultado, la ventana de instalación y las entregas se han visto reducidas y aplazados para algunos proyectos hasta el tercer trimestre del año fiscal 20. Y esto ha producido unos costes adicionales de algo así como 150 millones que han sido contabilizados en el primer trimestre, en el año 2020. Hemos intervenido rápidamente para asegurarnos de que este impacto no se produzca de nuevo. Esto incluye la implementación de valoraciones de riesgo, hemos hecho cambios en nuestro equipo y hemos reforzado nuestra gobernanza corporativa. Y no hay ninguna evidencia que sugiera que el impacto o que estos impactos van a afectar a nuestra cuenta de resultados más todavía. Bien, me gustaría subrayar también que estos cargos singulares no se apartan de la estrategia de crecimiento que tenemos ahora mismo. Y, de hecho, seguimos avanzando con firmeza en nuestras 3 unidades de negocio en el último trimestre. Nuestro negocio onshore firmó el primer contrato para nuestra plataforma de 5 megavatios solamente meses después de que se presentara al mercado. La primera de las 35 unidades, todos ellos con un régimen de potencia flexible que nos permite alcanzar 6,6 megavatios, se instalarán en el segundo trimestre de 2021 en el proyecto Skaftåsen de Suecia. Y este parque eólico de 231 megavatios es un hito significativo para la empresa, puesto que es la turbina más potente del mercado y una turbina que se puede adaptar a todo tipo de geografías y climas. Y desde luego creemos o sabemos que se va a convertir en un referente global en el segmento onshore. En cuanto a offshore, seguimos demostrando por qué somos líderes globales en este sector después del acuerdo de proveedor preferente para el parque eólico offshore más grande de Estados Unidos. Este contrato de 2,6 gigavatios firmado con Dominion Energy en Virginia hace que nuestro pipeline llegue a 9,6 gigavatios y nos da una visibilidad a largo plazo. Estamos totalmente comprometidos y queremos ayudar a este mercado de Estados Unidos para que despegue y desde luego vamos a proporcionar las infraestructuras necesarias para que esto sea así. Además, hace poco hemos empezado a hacer pruebas con nuestra plataforma offshore de 10X en Dinamarca, con una capacidad de hasta 11 megavatios que nos ayudará a demostrar nuestra posición de líderes en este área. Y en lo que se refiere a servicios, también hemos tenido una entrada de pedidos récord de 1.500 millones, lo cual ha producido una cantera significativa de 13.000 millones. Y también hemos cerrado un acuerdo para determinados activos de Senvion, y hablaré sobre esto un poco más adelante, pero estamos seguros de que sí que va a transformar nuestro servicio. Pero ahora le voy a dar la palabra a David para que les dé más detalles financieros. David, por favor. Muchas gracias, Marcus. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bien, lo que es crucial es que este ha sido un trimestre con noticias buenas y no tan buenas, pero lo que es crucial es que las noticias no tan buenas se han contenido en cuanto a alcance y tiempo, mientras las cosas buenas tienen que ver con los fundamentos de nuestro negocio, y podemos decir que nuestros fundamentos son muy fuertes. Tenemos un desempeño comercial excelente, con buena disciplina de precio. Tenemos un balance sólido también, con la financiación asegurada, la implementación progresiva de una cultura de generación de caja, con un control estricto del capital circulante y las inversiones, y una estrategia ESG clara que está demostrando que hay resultados y que hace que ocupemos las posiciones más altas en el sector. Por ejemplo, hemos sido incluidos como de la lista de líderes sostenibles por parte de Standard & Poor's, y que es una de las publicaciones referentes más importantes del sector. Pero todavía queda trabajo por hacer en un mercado onshore muy competitivo y en nuestra organización onshore para conseguir los retornos que necesitamos, pero tenemos las herramientas para ello. Y ahora, empezando la página 9, Iniciamos el año fiscal 20 con un desempeño comercial extraordinario. Firmamos 4.600 millones en pedidos en firme en el primer trimestre del 20, un 82% más que en el primer trimestre del año pasado, lo cual es equivalente a un ratio de pedidos por contabilizar de 2,3 veces las ventas del grupo. Y nuestra entrada a pedidos en los últimos 12 meses son 14.800 millones, un 29% por encima de lo que firmamos en los últimos 12 meses hasta diciembre de 2018 y equivalente a un ratio de pedidos por contabilizar de 1,5x, que está muy por encima de nuestro ratio, que tenía que estar por encima de 1. Y creo que merece la pena recalcar la aportación de nuestra unidad de servicio, con una entrada de pedidos récord de 1.500 millones de euros, 4 veces más que lo que se firmó en el primer trimestre del 19 y es equivalente a un ratio de pedidos por contabilizar de 4x. Y el 60% de estos pedidos corresponden al segmento offshore. Tenemos contratos firmados en Taiwán, Escocia y en los Países Bajos y todos llegaron con pedidos de servicio importantes. En los últimos 12 meses estos se han firmado pedidos por valor de 3.500 millones, que es un 79% más que en el mismo periodo del 2019, con un ratio de 2,6 en ventas de servicios. El fuerte desempeño en servicios refleja la mejoría de la tasa de renovables, que alcanzó el 71% en Q1 en el año 20, 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de renovación en Q1 19. Firmamos pedidos onshore por 1.600 millones en el trimestre, un 10% menos interanual, llegando a un ratio de 1,4x. Y este decline actual refleja la dilución que surge de la mayor contribución de los productos de 4 megavatios y el alcance limitado en China, debido al volumen de pedidos en Q1 de 2020. En los últimos 12 meses hemos firmado 6.700 millones. Es un año interanual plano, equivalente a un ratio de 1,3 veces las ventas. También ha habido desempeño sólido en offshore, con 1.500 millones en pedidos en el trimestre, 4 veces más que el último año o el año anterior. Pero esto también refleja la volatilidad estándar en el mercado offshore. Aunque analizando los 12 meses anteriores y para quitar parte de la volatilidad, podemos ver que hay un desempeño fuerte con 3.800 millones en pedidos, un 66% más interanual y equivalente a un ratio book-to-bill o de pedidos por contabilizar de 1,3 veces las ventas de offshore. Entonces el desempeño es fuerte, no solamente trimestralmente, pero también desde diciembre de 2018. Y llevamos a cabo esta actividad comercial con una distribución estricta de precios. Hemos llegado a un libro de pedidos récord, 28.100 millones de euros, un 22% más que el backlog del año pasado, y hemos cubierto las guías para el año fiscal 20 con un 98% de cobertura del punto intermedio, 8 puntos porcentuales por delante. Y este nivel de cobertura nos da una fuerte visibilidad en cuanto a perspectivas de crecimiento en el año fiscal 20. Y también cumple con nuestras guías. El 46% o 13.000 millones, 22% más interno, lo tiene que ver con pedidos de servicio, con una duración del contrato medio anual de 8 años, con retornos superiores. La adquisición de estos activos de servicio de Senvion, que se completó en enero, añadirá otros 1.600 millones de euros a nuestro libro de pedidos de servicio y reforzará nuestra posición, especialmente en el norte de Europa. El 27%, 7,7 mil 500 millones de euros, un 27% más interanual en onshore y un 27% o 7.600 millones en offshore, un 17% más interanual, lo cual significa que el 73% de nuestro backlog de pedidos está en un negocio muy atractivo y con mayor rentabilidad. Y queremos mejorar la rentabilidad de del otro 27%, aunque, bueno, hemos empezado a mejorar. La buena diversificación geográfica de nuestros pedidos, con un 55% en el EMEA, un 22% en Américas y un 23% en APAC. El peso más grande de EMEA refleja la influencia del offshore en un mercado que sigue estando basado en Europa. Y nuestro libro de pedidos está dividido entre EMEA, que contribuye un 33%, América un 43% y APAC un 24%. Pasando ahora a la página 10, la actividad comercial de turbinas. 2,6 gigavatios en pedidos onshore firmados en el trimestre, lo cual es un récord para un primer trimestre, un 8% más interanual. 9,6 gigavatios firmados en los últimos 12 meses, un 5% más interanual. Las Américas y APAC son los drivers de este crecimiento en volumen, tanto en los últimos 12 meses como en el trimestre, compensando el declive esperado en EMEA. En los últimos 12 meses, Estados Unidos aportó un 25% del volumen de entrada de pedidos onshore y 2,4 gigavatios. India incorporó un 15% con 1,4 gigavatios y China 11% con 1 gigavatio. Chile, Canadá y Brasil siguieron con 9, 6 y un 5% respectivamente. En Q1 20, China y Canadá fueron líderes con un 18 y un 16% de los volúmenes firmados en el trimestre, seguidos por Brasil y Suecia con un 9% y España con 7%. Una noticia excelente para nuestra cartera de productos, según ha explicado Marcus. Y seguimos avanzando bien con nuestros nuevos productos en las categorías de más de 4 megavatios, que aportaron un 44% a los pedidos firmados en Q1 20, pasando de un 26% el año pasado. Cuando presentaba nuestro plan de negocio en 2018, dijimos que los nuevos productos onshore desempeñaron un papel importante en nuestra mejora de rentabilidad. Y lo vemos, que esto es en los pedidos que firmamos en el primer trimestre del 20, con márgenes muy superiores. Tenemos que seguir mejorando nuestra productividad interna, aunque en lo que se refiere a la cartera de productos, vemos lo que esperábamos ver. Un hito significativo durante el primer trimestre del 20 fue la firma de nuestro primer pedido para la más reciente incorporación a nuestra cartera. Nuestra unidad de 5,8 megavatios. Este producto ofrece un valor excelente. Por una parte, más producción anual con un incremento de doble dígito y un mejor CAPEX. Por otro lado, un diseño flexible que facilita la logística, la construcción y el mantenimiento y reduce los costes de energía. En lo que se refiere al ASP o el precio medio de venta, quiero decir lo siguiente. Las tendencias siguen siendo estables. El primer trimestre, bueno, presenta dos aspectos. En primer lugar, el alcance del proyecto. En este trimestre, China ha sido el contribuyente más significativo, lo cual significa más megavatios sin la torre. Eliminando el efecto que proviene de China, el ASP suma 0,68 millones de euros por megavatio. Pero aparte de China, también hay una menor aportación de proyectos que incluyen más alcance y más montaje y más actividades de desarrollo el año pasado, como España. Entonces el alcance en líneas generales y no solamente en China es uno de los factores relevantes. Y después tenemos un mayor rating de producto. Bueno, como hemos pasado ya de la plataforma de 3 megavatios a 4 megavatios, como ha pasado en este trimestre, vamos a seguir viendo una dilución interanual en el ASP. Y esto no quiere decir que todos los incrementos del rating nominal sean de dilución. Hay muchos elementos implicados y aquí no esperamos una mayor dilución cuando pasemos de 4 megavatios a los 5 megavatios en el futuro. Bien, ahora pasando a la página 11. Que es la actividad offshore comercial. Esta diapositiva nos dice qué pasa cuando tienes una cartera de productos únicos y cuando tienes un buen historial. 15,7 gigavatios con el libro de pedidos en firme y el pipeline para ejecutar en esta década. Es decir, si seguimos transformando el pipeline en órdenes o pedidos en firme, como hemos hecho en el Q1 del 20, ya habremos cubierto el 50% de lo que queremos hacer en esta década. Es increíble, es un trabajo estupendo y enhorabuena al equipo de offshore. Hemos firmado 3,3 gigavatios en órdenes en firme en offshore en los últimos 12 meses, que es el doble del nivel firmado en los 12 meses hasta diciembre de 2018. De este volumen, 1,1 gigavatios con la Swender APAC. Y esto demuestra el éxito en Taiwán, uno de los nuevos mercados de offshore. 1,4 gigavatios se han firmado en EMEA. En el primer trimestre del 20 hemos firmado 1,3 gigavatios con contratos en Taiwán, Países Bajos, Noruega y Escocia. Y estos contratos vienen de nuestro pipeline condicional, que demuestran los avances conseguidos al materializar el pipeline para convertirlos en compromisos en firme de nuestros clientes. También demuestran que somos líderes en cuanto a innovación tecnológica con el proyecto flotante en los Países Bajos más innovador. Y en Noruega. A la derecha pueden ver el desglose de nuestro libro de pedidos en firme de 6,1 gigavatios y nuestro pipeline de 9,6 gigavatios. Tenemos 4,4 gigavatios en Estados Unidos, 2,8 gigavatios en Taiwán y 8,5 en Europa. 50% en mercados maduros y 50% en nuevos mercados offshore. Y después de los éxitos del año pasado, tanto en el mercado taiwanés como en Estados Unidos, hemos arrancado el año fiscal con un nuevo logro en Estados Unidos. Siemens Gamesa fue elegido como proveedor preferencial para el proyecto Dominion de 2,6 gigavatios, como ha explicado Marcus. Pero antes de pasar a los aspectos financieros, hemos hecho una labor estupenda en la parte comercial. El servicio ha cuadruplicado la entrada de pedidos y Onshore ha servido para conseguir una penetración en una nueva plataforma y esto ha recuperado nuestra rentabilidad. Y esto es el resultado del trabajo excelente que ha hecho nuestro equipo. En la diapositiva 13 podemos ver nuestro desempeño financiero en el año fiscal 19. No hay que detallar cada cifra, ya que explicaré los más importantes en las siguientes diapositivas. Voy a hacer algunos comentarios. En lo que se refiere a la cuenta de resultados, y tal y como se dijo, tuvimos un arranque lento en el año. Y ha habido un impacto de diferentes retos de ejecución y demoras en el norte de Europa. El impacto de PPA y los costes de IR y los gastos de intereses netos están en línea con las expectativas de la empresa. En lo que se refiere al balance, tenemos el efecto de la introducción del IFRS 16 en el año fiscal 20. Tenemos un incremento de 583 millones en pasivos financieros que se corresponden a los préstamos capitalizados, empezando en octubre del año fiscal 19, con un nivel de caja neta de 280 millones en comparación con la cifra de 863 a finales del año fiscal 19, a fecha del 30 de septiembre, y hemos generado casi 600 millones de caja en los últimos 12 meses, lo cual es un logro. El CAPEX está en línea con nuestro ratio del 6% fijado para el año fiscal 20 y también las provisiones para Advent, que en el balance suman 655 millones después de consumir 40 millones en el trimestre. Bien, pasando a la diapositiva 14, ventas del grupo. Aquí podemos ver cuál es el desempeño subyacente de este trimestre. En el primer trimestre ejecutamos 2.000 millones de euros en ventas, menos del 20% de estos ingresos anuales esperados y un 12% por debajo de la cifra del primer trimestre del año pasado. Y esto está totalmente en línea con nuestras guías. Hay varias razones. Lo más importante es que habíamos planificado incrementar la fabricación de la nueva plataforma de 8 megavatios en Q1-20. Lo que significa que hay algo menos de fabricación en ese trimestre de ahí, que hubo una caída de un 35% interanual. Nosotros esperamos que fuera el 15% para todo el año. Solamente fabricamos 185 megavatios en el trimestre. En Q1-19 sí que fabricamos tres veces más. En Q2-20 veremos una recuperación de este nivel de actividad que hará que alcancemos nuestras ventas anuales esperadas. En segundo lugar, esto tiene que ver con onshore. Las ventas de onshore han tenido demoras en la actividad de instalación en el pipeline del norte, los 5 proyectos de Noruega y Suecia, que han hecho que pase el crecimiento a un crecimiento de un solo dígito. Y este crecimiento más bajo también refleja la introducción de un modelo de fabricación alineada con los hitos de facturación al cliente y cobro. Y también tenemos volatilidad en el mercado de la India. Por último, en servicio vemos el impacto de la volatilidad en dos líneas de las ventas por servicio que no son contratos de mantenimiento, los repuestos y las soluciones de valor añadido. Teniendo en cuenta la fuerza que tienen estas soluciones, en Q1-19 era difícil establecer una comparación. Pero bueno, los contratos para mantenimiento y piezas de repuesto han crecido en doble dígito interanual. Y bueno, y con una cifra de 63,5 gigavatios, un 12% más interanual. Y los activos de servicio de Sembion también añadieron otros 9 gigavatios a nuestra flota bajo mantenimiento. Y a la derecha tenemos también los volúmenes onshore por geografía. Podemos ver un fuerte crecimiento en América, 822 megavatios, un 74% más interanual. Estados Unidos aportó 485 megavatios y para finales de diciembre de 2019 nuestras instalaciones en Estados Unidos llegaron a 21,2 gigavatios tras instalar 1,7 gigavatios en los últimos 12 meses. Y de acuerdo con la OEA, en el informe Q4-19 que se acaba de sacar, Siemens Gamesa era tercero en cuanto a flota instalada en septiembre con una cuota del 16% en comparación con el 8% del año fiscal 18. Y la división geográfica de volúmenes nos demuestra lo que dijimos en nuestros resultados del año fiscal 19, que EMEA reduciría su aportación en el año fiscal 20 a favor de las Américas y de APAC, y que este cambio en el mix regional sí que dañaría la rentabilidad del grupo. El declive de volúmenes en APAC demuestra la volatilidad del mercado indio. Yo creo que todo el mundo sabe que el gobierno todavía no ha logrado resolver los diferentes problemas a los que se enfrentan los operadores eólicos en este país. Pero estamos totalmente comprometidos y pensamos o creemos que la India se convertirá en el segundo o tercer mercado onshore más grande en el medio plazo. Pero también sabemos que la normalización del mercado va a llevar más tiempo que lo que hemos esperado. pero me gustaría decir que estamos reduciendo nuestra dependencia y estamos compensando a India con otros mercados y esperamos oír noticias positivas en mercados donde tenemos una posición consolidada, como España, donde el gobierno está muy comprometido con las renovables y esperamos conocer nuevas subastas dentro de poco. Bien, ahora pasando a la rentabilidad en la página 15, hemos consolidado en una página lo que había en dos, pero toda la información está aquí. A la izquierda de la diapositiva podemos ver el desempeño robusto de servicios que esperamos continúe en los siguientes trimestres y podemos ver el subdesempeño de las turbinas aquí. El desempeño offshore está totalmente en línea con las expectativas, teniendo en cuenta que pensábamos que iba a haber menos actividad en Q1 y todas las pérdidas vienen de onshore. Marcus ha explicado lo que ha pasado, pero no estamos satisfechos. Se han tomado medidas para que esto no se repita. Los sistemas de gestión de riesgos, de gestión de proyectos y de gobernanza corporativa, todo esto se ha reforzado. Se trata de un episodio singular y se ha contenido en cuanto a de dónde proviene este subdesempeño. Y bueno, podremos recuperar parte de estos costes en el futuro, costes adicionales. Bien, dos comentarios más. Hemos hecho una estimación para los costes totales a incurrir hasta que entreguemos estos 5 proyectos en Q1 del 20 y parte de los flujos de caja tendrán relación con los costes adicionales en Q2 y Q3. Los costes de transporte pueden ser el ítem más importante seguido por penalizaciones asociadas a pérdidas de contratos y costes de garantías y después instalación. Bien, en lo que se refiere a nuestro puente de rentabilidades, me gustaría centrarme en la rentabilidad subyacente, puesto que aunque sea muy baja, sí que estaba totalmente en línea con lo que esperábamos para nuestro primer trimestre. Podemos ver los precios negativos. La fijación de precios competitivos es común en todos los mercados donde trabajamos. Y casi hemos acabado con nuestros contratos onshore menos rentables y vemos mejores márgenes en nuestra nueva entrada de pedidos. Y lo que es más importante es que nuestro programa de transformación de costes sigue dando los resultados esperados, con lo cual compensa con creces la presión de precios. También tenemos volúmenes que ejercen un impacto negativo y esto viene por la caída en los volúmenes de offshore y el coste de la subactividad. Y este coste va a bajar en los siguientes trimestres cuando se normalice la actividad offshore y vemos un crecimiento más fuerte tanto en onshore como en servicios. Y después el mix de proyectos que dijimos que tendría un impacto negativo en el fiscal 20. De acuerdo con esto, y si todo continúa de acuerdo con lo que hemos planificado, la rentabilidad debería mejorar, empezando en Q2 del 20, pero especialmente en la segunda mitad del año para que podamos llegar al nuevo rango de guías. Pero pasando al balance, esta es la información que aparece en las páginas 16 y 17. En mi introducción he dicho que seguimos con una buena base para el desempeño a largo plazo de este negocio. Y, por ejemplo, tenemos el trabajo que estamos haciendo en la parte del balance, la parte financiera. En los últimos 12 meses nuestro grupo ha recibido la calificación de Investment Grade por las 3 agencias de calificación. Moody's ha reconfirmado su rating después de los resultados preliminares del Q1 del 20, lo cual dice que confían en nuestro modelo de negocio, confían en nuestra capacidad y nuestra posición competitiva. En segundo lugar, hemos reducido nuestra deuda bruta en 1.000 millones de euros y hemos mejorado nuestra posición neta de caja en 600 millones. Y también tenemos garantía de nuestra financiación a largo plazo, extendiendo nuestro préstamo sindicado por 2.500 millones con mejores condiciones. Hemos mejorado el capital circulante gracias a nuestro programa de gestión de activos. Y por último, hemos introducido métrica ESG a través de todos los productos financieros que utilizan. Y quiero darles las gracias a la organización financiera de Siemens Gamesa por todo el trabajo que han hecho para conseguir esto. En la página 16 tenemos la evolución del capital circulante. El año pasado tuvimos un desempeño excelente en cuanto a capital circulante, acabando el año fiscal con un ratio negativo de menos 8,1%. Y este trimestre sigue el buen trabajo. Hemos acabado con menos 931 millones de euros y un ratio negativo de menos 9,4%. Esta es una mejora de 911 millones de euros interanuales o 9,1 puntos porcentuales sobre ventas y una mejora de 100 millones entre trimestres, lo cual significa que es más de un punto porcentual de mejora en el ratio entre el capital circulante y ventas. Y hemos controlado el capital circulante con un programa activo de gestión que ha actuado en todas las líneas y ha negociado las condiciones de pago y ha mejorado las cuentas a cobrar. En segundo lugar, un incremento en el nivel de pagos a cuenta y empujado por una actividad comercial. en Q1-20, el nivel más bajo de actividad de fabricación también ha favorecido el desempeño del capital circulante. Y ahora, pasando a la última página de la sección financiera, que es la 17, podemos ver la evolución de nuestra posición neta de caja. Podemos ver el impacto de la introducción de IFRS 16. Son 583 millones en nuestra posición de caja neta reportada, que no incluye los pasivos que se corresponden con los préstamos o arrendamientos a largo plazo. Bien, podemos ver que nuestro nivel de caja neta durante el trimestre ha permanecido razonablemente estable, a 175 millones de euros, aun a pesar de un desempeño del cuentas y pérdidas y ganancias trimestral. Y estamos analizando un marco temporal más largo y hemos logrado conseguir un incremento de caja neta de 600 millones en los últimos 12 meses. Y le voy a pasar de nuevo la palabra al señor Marcus Tacke. Muchas gracias, David. Bueno, para concluir, vamos a echar un vistazo en dónde ha dejado la empresa todo esto en la actualidad. Ahora tenemos o sentimos más confianza con nuestras guías para ventas, que está en el rango de entre 10.200 a 10.600 millones, aunque los costes excepcionales que hemos visto en los 5 proyectos en Norte de Europa produjeron costes adicionales de unos 150 millones. Pero estos costes, bueno, pues han reducido nuestras guías de márgenes de un 4,5 a un 6%, aunque antes habíamos anunciado entre un 5 y un 7%, un 5,5 y un 7%. En el último trimestre hemos establecido las bases para un fuerte crecimiento. Esto incluye también la adquisición de activos seleccionados en Senvion. La compra añadió una flota de servicio de Senvion de 9 gigavatios, lo cual hace que la flota total llegue a los 72 gigavatios en servicio. Y ya hemos iniciado el proceso de integración y hemos ya dado la bienvenida a nuestros nuevos colegas. Esto va a cambiar nuestras operaciones de servicio de multimarca y nos ayudará a trabajar en mercados europeos claves como Alemania y Francia. También esperamos concluir la adquisición de la planta de palas que tiene Senvion en Vagos, en Portugal, durante este segundo trimestre del año 2020. Entonces, esto servirá para mejorar la distribución geográfica de nuestra capacidad de producción y, pasado un tiempo, esperamos que se convierta en un hub para la exportación y que reduzca la dependencia de los suministros de Asia. En definitiva, la adquisición de estos activos de Senvion representa un paso muy importante en la estrategia de crecimiento de la compañía. Esto forma parte del programa estratégico Lean 2020, que refuerza nuestra posición competitiva. A medio plazo, esta adquisición añadirá como 50 millones por año a nuestro bottom line. Bueno, es decir, tenemos confianza en lo que se refiere a las perspectivas a largo plazo de la compañía y también del sector, aun a pesar de estos factores adversos. Siemens Gamesa ha instalado más de 100 gigavatios de capacidad y sabemos que queda mucho camino por recorrer en este sector, ahora que nos enfrentaremos a lo que va a ser una década clave para el crecimiento. De acuerdo con Irena, se han invertido 3 billones en renovables en la década 2010 a 2019, pero estas inversiones se tendrán que multiplicar por 2 en esta nueva década si queremos alcanzar los objetivos de renovables sostenibles. Queremos desempeñar un papel fundamental a la hora de proporcionar energía que sea coste eficiente, energía eólica, y queremos que el mundo alcance sus objetivos climáticos más ambiciosos. Esto no significa que no hayamos tenido resultados no muy alentadores del primer trimestre, pero estamos convencidos de que estos costes adicionales que hemos abordado no van a suceder de nuevo en el futuro. Tenemos un perfil financiero robusto y unas facilidades de financiación a largo plazo que nos colocan bien para hacer frente a un periodo de transición en esta compañía. Y a pesar de estos factores adversos, Siemens Gamesa tiene un libro de pedidos récord en 3 unidades que va a mejorar nuestra visibilidad. Y esta composición competitiva se ha visto reforzada tras la adquisición de los activos de Senvion. Pero me gustaría decir que seguimos siendo líderes en el sector tecnológico y estamos bien colocados para seguir llevando a cabo esta transición energética a medida que se inicia esta década. Pero también me gustaría recordarles a todos que vamos a celebrar nuestro Día del Inversor el día 6 de mayo y ahí presentaremos ante todos nuestros accionistas en más detalles que expliquen la estrategia de la compañía en los años venideros. Y espero verles a todos en ese evento. Bueno, tanto David y como yo estaremos encantados de contestar a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por favor. Gracias, Marcus. Bien, ahora podemos empezar con las preguntas, si les parece bien. Buenos días, empieza la sesión de preguntas. Si quieren hacer una pregunta, pulsen 0 o 1 en su teclado y, por favor, que sea una pregunta por turno. Vamos a intentar garantizar la calidad del audio y recomendamos que todas las preguntas se hagan a través del teléfono fijo. Bien, la primera pregunta viene de Arjun Kunta, de JP Morgan. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, sí, buenos días, Marcus, David y Cristina. Tengo una pregunta de aclaración. Bueno, quizás pudiéramos hablar sobre la diapositiva 19, donde en la parte de abajo decís que las guías excluyen los impactos de la composición del cambio de posición en la base de accionistas. ¿Puedes explicarme, por favor, qué es lo que significa esto? ¿Se debe a algún proyecto de Iberdrola que quizás se pueden cancelar o algo así? ¿Me podéis explicar por qué habéis hecho este comentario? Y después la pregunta es, ¿podríais cuantificar el impacto de la situación con el coronavirus en China? Bueno, la cadena de suministro es infinitamente mayor que lo que era hace 5 años. No sé, igual nos podéis explicar si esto tenía algún impacto sobre vuestra ejecución. Buenos días, Akash. Gracias por las preguntas. Yo voy a contestar a la primera y después permitiré que el consejero delegado conteste a la segunda. En lo que se refiere a la primera, la nota a pie de página es exactamente lo mismo que presentamos en los resultados Q4. No ha cambiado nada. Lo que queremos reflejar es que evidentemente hay algunos temas que nosotros tenemos que acordar con nuestros accionistas para si hubiera algún cambio en la base de accionistas en el spin-off de Siemens Energy. Y eso es todo. Gracias, Akash. Sí, soy Marcus. Hablando sobre los posibles impactos del coronavirus. Bueno, lo que tengo que decir es que ahora estamos haciendo una valoración de cuál pudiera ser el impacto. Bueno, ahora con el Año Nuevo Chino, todo iba a ralentizarse a cuenta de las festividades. Así que de momento, en nuestra valoración, lo que nos dice es que el impacto es marginal. Sin embargo, dependemos de las fábricas, se les tiene que permitir abrir, lo tiene que permitir el gobierno chino. Y las vías de transporte, bueno, se abrirán y el transporte continuará. Y básicamente arrancará esta semana o la semana que viene. Entonces estamos haciendo un seguimiento de la situación y tenemos que ver cómo se desarrolla todo. Bueno, pero cuando vuelvan después del Año Nuevo Chino y si se contiene o se limita la situación, si controlan la situación, todo irá bien. Pero si esto se convirtiese en una ralentización de la logística internacional, no estamos preparados para hacer una estimación del impacto. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Mark Frenchy. Por favor, adelante con su pregunta. Bueno, quiero hablar sobre las guías sobre el margen del EBIT. Bueno, estamos hablando de 150 millones de un cargo excepcional, lo cual sugiere que sería un movimiento bajista. Pero bueno, solo bajó en 100 y no bajó en 140, que era lo previsto. Entonces, si nos pudieras aclarar este tema, lo agradecería. En segundo lugar, hablaron del retooling de la fábrica offshore para producir las turbinas de 8 megavatios. ¿Nos puede dar alguna información más sobre este tema? Bueno, y que bueno, se nos aseguró que volveremos a los típicos márgenes de offshore para el segundo semestre de este año. Gracias, Mark. Bueno, yo voy a contestar a la primera pregunta en lo que tiene que ver con el ajuste en las guías de EBIT y permitiré que Marcus hable de la segunda pregunta. Bien, tiene razón. Sí que hemos tenido 150 millones en costes no esperados y hemos únicamente ajustado 100. Hay dos razones que lo explican. Bien, tal y como decía antes, estábamos hablando de los resultados del cuarto trimestre en las guías y nos sentíamos muy cómodos con ese punto intermedio y pensamos que podíamos estar en el tramo superior de las guías. Desgraciadamente, con este episodio tuvimos que reducir nuestras guías, pero todavía vemos algunas oportunidades a nuestro alcance y tal y como he explicado también, hay algunas reclamaciones potenciales que tienen que ver con estos cinco proyectos que están en el pipeline que nosotros pensábamos que podríamos recuperar a lo largo de los próximos meses. Gracias. Bien, en lo que se refiere a la pregunta de las ventas offshore, bueno, me parece que se trata de la pregunta subyacente. Bueno, tal y como saben, una de las últimas máquinas de 7 megavatios, estamos ahora ya pasando a la clase de 8 megavatios y estamos ahora en la fase de ensayo, estamos probando máquinas de 11 megavatios, con lo cual hay una mejora continua de las versiones de los modelos. Y esto es un proceso natural, así que no es nada inesperado, es totalmente habitual que hagamos el retooling, partiendo de los 7 megavatios para mejorar la línea para poder trabajar con modelo de 8 megavatios en la misma línea. Y esto generalmente tiene una implicación, y es que las ventas en este periodo son un poco más bajos, ya que la capacidad de producción no se puede aprovechar al máximo, puesto que el retooling y las mejoras llevan un tiempo. Hay que modificar estructuras y útiles, etcétera. Eso era totalmente esperado, no era una sorpresa ni mucho menos en este trimestre y volveremos desde luego a unas ventas normales en offshore en el segundo trimestre y en los trimestres venideros. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Sean Backlog de HSBC. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días y muchas gracias. Habéis hablado de un evento no recurrente en Q1 y creo que también hubo otro evento no recurrente en Q3. ¿Podrían recordarnos, por favor, del volumen de entregas que tenéis en el libro de pedidos y por qué no deberíamos preocuparnos por estos temas del cost over? Buenos días, Sean. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, quiero empezar explicando lo que nosotros comentamos en el año fiscal pasado en Q3 y que es lo que estamos incluyendo también en nuestro ajuste de costes en no recurrentes. Entonces, sí, tienes razón. Bien, en estos proyectos anunciamos un impacto entre 30 y 40 millones de euros en Q3 y que ahora, bueno, se ha acercado a casi 150 millones en su transformación. Es importante, tal y como he dicho antes, es importante que esto incluya los costes totales que vemos en cuando se lleva a cabo. Entonces, algunos de los outflows de caja se producirán en Q2 y Q3. Entonces, nos sentimos cómodos, ya que pensamos que estamos tomando las medidas pertinentes para contener los costes. Y después, por otra parte, te estabas preguntando si pensamos que esto no se va a repetir o cuál pudiera ser el impacto en la empresa. Quiero recordarle que el año pasado, y esto lo explicamos en diferentes conference calls y roadshows también, dijimos que nos estábamos centrando en los elementos claves de los temas de ejecución a lo largo del año. Recalcamos el offshore, donde instalamos más de 400 turbinas en un año, y también en España, bueno, estábamos instalando más de 25 proyectos de manera simultánea, y por ejemplo, estábamos en un país como Estados Unidos que está teniendo ahí problemas debido al asunto de los PTCs. Y ahí ejecutamos de acuerdo con el plan, o incluso, tal y como he explicado antes, en offshore lo hicimos mejor que lo que esperábamos. Así que consideramos que se trata de un caso aislado que teníamos que reflejar de acuerdo con nuestra metodología POC de contabilidad. Y 150, bueno, con 150 pensamos que no habrá ninguna necesidad de hacer ajustes adicionales en los siguientes trimestres. Gracias. La siguiente pregunta viene de Eva Witte de Deutsche Bank. Adelante, por favor. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo un par de preguntas, si me lo permiten. Bueno, en primer lugar, sobre los ASPs de onshore o los precios medios de venta, gracias por los comentarios, pero quizás podréis concretarlo más. Cuando hablan sobre el efecto de dilución de turbinas más grandes en trimestres en el futuro, ¿qué quieren? ¿Están hablando de 0,68? ¿Dónde podríamos tener en China pues algo parecido en cuanto a tasas? Bueno, después supongo que la pregunta a más largo plazo del onshore, yo no sé si han construido más o han aumentado el pipeline en Estados Unidos, pero ¿en qué punto crítico empezamos a pensar en invertir en capacidades locales en Estados Unidos? ¿A partir de qué masa crítica? Gracias por la pregunta. Soy Marcus. Bueno, en primer lugar, quiero hacer alusión a lo que David ha explicado perfectamente bien sobre el ASP. El ASP de este trimestre se ha visto impactado por una entrada significativa de pedidos procedentes de China, donde falta el valor de la torre, con lo cual el ASP baja. Y el otro efecto, y digamos que esto ya es un efecto más complejo a tener en consideración, las máquinas con ratings superiores, bien, queremos reducir el esfuerzo de construcción optimizando las estructuras y optimizando las torres, y también, bueno, necesitamos el coste del acero por megavatio, lo hemos bajado también para mejorar las posiciones de coste, y esto puede tener un impacto. Y esto es algo que hay que analizar como dato positivo de construir turbinas más grandes. Así que estos son los elementos que hay que recopilar para conseguir reducción de costes, también emplear menos materiales. Tenemos que optimizar el diseño y tenemos que mejorar el AEP, que esta es una consideración que se tiene que aplicar turbina por turbina. Y, por ejemplo, en el caso de nuestra máquina de los 4 megavatios, existe esta tendencia de tener unos ASPs un poco más bajos, que no tienen que ver con los márgenes, y es importante decir que a largo plazo también estamos analizando la plataforma de 5 megavatios por IGAR y veo niveles de ASP entre 0,68 y 0,7 de cara al futuro en el mercado, en lo que se refiere a los trimestres en el futuro y las entradas de pedido que hemos previsto. Bien, la segunda pregunta, ¿qué tenía que ver con el pipeline de offshore de inversiones potenciales? Bueno, me parece que hemos demostrado, gracias a estas posibilidades, hemos demostrado lo que hemos hecho en Taiwán, donde digamos que tenemos inversiones bajas en CAPEX para satisfacer los requisitos de contratos locales, que es lo que exige el gobierno taiwanés. Y Dominion ha sido citada, y desde luego estamos ahí para dar apoyo a esta industria para que pueda construir una infraestructura en Estados Unidos, pero esto empieza con instalaciones en puertos, instalaciones de carga. Bueno, y esto puede bajar a lo que definiríamos como una inversión en CAPEX inteligente o Smart CAPEX, con lo cual estamos dispuestos a apoyar a la industria local, como hemos hecho también en otros lugares, pero todavía es demasiado temprano como para poder hacer ningún comentario concreto sobre el aspecto que podría tener esto. Pero bueno, hay que tener en consideración que esto normalmente arranca con instalaciones portuarias, y para poder tener la posibilidad de fabricar torres y también tener instalaciones de carga y descarga, etcétera. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Fernando Lafuente, de Lantra Equities. Por favor, adelante con su pregunta. Hola, buenos días, gracias por aceptar mi pregunta. La premura tiene que ver con la posición de caja neta. Yo creo que han hecho un esfuerzo enorme para mantener el capital circulante bajo control. Pero ¿nos podría dar una indicación de dónde espera que esté esta caja neta para finales de año y cuánta mejora tiene que ver con acciones estructurales? Y después la segunda pregunta tiene que ver con los efectos del IPO. Entonces me pregunto si me podrían dar algo más de información de dónde podrían venir estos impactos negativos y cómo se podrían compensar estos efectos negativos o contrarrestarlos. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la pregunta. Yo voy a contestar la primera pregunta y después le permitiré al consejero delegado que conteste a la segunda. Bien, en lo que se refiere al capital circulante, confirmamos lo que hemos visto. Vemos una mejoría significativa en el capital circulante y tal y como hemos estado repitiendo, nos vemos con un capital circulante negativo, que será sostenible. Entonces, en este sentido, no esperamos ningún tipo de variación importante en el año. Evidentemente, en este trimestre hemos recibido los beneficios de una entrada de pedidos muy elevada en onshore y en servicios, posiblemente más allá de nuestras expectativas. En onshore hemos tenido un récord como 2,6 gigavatios. Entonces, uno de los temas principales eran los pagos a cuenta que hemos estado cobrando en los últimos meses. También es importante que nosotros hayamos impuesto este sistema en la empresa. Tenemos un cash code, pero ¿cómo está el flujo de caja en el año? Bueno, como explicaba, en los últimos 12 meses hemos generado 300 millones de flujo de caja libre y esperamos que durante el año, evidentemente, podremos generar un flujo de caja positivo sin incluir Advent y tampoco sin incluir la adquisición de Senvion. Muchas gracias. Sí, en lo que se refiere a la segunda pregunta, que tiene que ver con las implicaciones del spin-off de Siemens Energy, de Siemens y las posibles implicaciones sobre Siemens Gamesa como consecuencia de todo esto. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que señalar o repetir lo que he dicho antes, en todo caso, eso para nosotros significa que el accionariado de Siemens AG pasa a Siemens Energy. Es decir, habrá un accionista nuevo con el 59% y que esta es la implicación más grande que se pueda sacar esto de esto. Pero bueno, está claro también que hay una serie de acuerdos que se han concretado. Bueno, en primer lugar, tenemos el acuerdo de fusión y hubo acuerdos o líneas estratégicas de acuerdo sobre financiación, sobre garantías, sobre temas de marca que ya estaban que ya existían en el momento de la fusión. Estos acuerdos se están revisando en la actualidad y esto es ahora el elemento que se ha incluido en las guías y que sirve como trasfondo. Entonces, se trata de una revisión de los acuerdos contractuales entre Siemens Gamesa con Siemens para ver las posibles implicaciones de desplazar este paquete de accionariedad de Siemens Gamesa Siemens AG, Siemens Energy. La siguiente pregunta viene de Sebastián Coset de Cabesbank. Por favor, adelante con su pregunta. Gracias por aceptar mi pregunta. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con pedidos. Decíais que los pedidos firmados en Q1 tienen una mejoría de márgenes. Pero me gustaría saber qué tipo de mejoras vamos a ver en el espacio onshore y también me gustaría saber cómo va a ser la fijación de precios en el espacio onshore. Y después, al ver las guías, vemos que hay unas ventas planas del segundo al cuarto trimestre. Sin embargo, tenemos una divergencia importante en las diferentes divisiones entre onshore y offshore. Estamos hablando como de mucha diferencia. Entonces, ¿se puede mitigar este declive de 500.000 millones? Y también, ¿cuál sería el impacto de este mix? Especialmente como consecuencia de la plataforma de 4 megavatios. Y después la última pregunta que tiene que ver con las expectativas para la entrada de pedidos onshore. Estamos hablando de una aportación de un 44% de aportación de la plataforma de 4 megavatios, pero me gustaría saber qué es lo que tienen planificado para el año 2020 en lo referente a onshore y qué tipo de aportación habrá por parte de la mejora en márgenes. Gracias, Sebastián, y buenos días. Bueno, yo creo que hay muchas preguntas en esa interpelación. Voy a intentar contestar lo que yo creo que he entendido y mi consejero delegado también me ayudará. Y si pasamos algo por alto, por favor, dímelo. En lo que se refiere a la entrada de pedidos onshore y lo que hemos dicho en lo que se refiere a la mejora de márgenes, lo que hemos repetido son dos cosas que llevamos repitiendo en los últimos trimestres. En primer lugar, en este trimestre estamos finalizando la gran mayoría del pipeline que nosotros firmamos, posiblemente con peores condiciones, y esto, digamos, que es uno de los temas más importantes para este impacto de precios en el bridge. Y después lo que estamos viendo es que debido a estas nuevas plataformas, y fue uno de nuestros principales mensajes en el Día del Inversor, vamos a ver una recuperación en márgenes. Yo creo que hoy no podemos indicar cuáles van a ser los márgenes de estos nuevos pedidos de onshore, y que veremos en los siguientes trimestres, y haremos una actualización hasta el año 2022 y más años el Día del Inversor, que tal y como ha dicho Marcus se va a celebrar en el mes de mayo. La segunda pregunta, bueno, lo que creo haber entendido es que me está preguntando sobre el puente del EBIT y cómo vamos a absorber una subutilización potencial proveniente de ventas. Bueno, tal y como he explicado, en Q1 hemos visto una caída del 35% de las ventas offshore, y esta es la principal razón. Y también en onshore hemos sufrido principalmente por estos 5 proyectos, puesto que ha habido unas demoras significativas en algunas ventas que pensábamos conseguir en Q1. Bien, entonces si excluimos estos dos efectos y vemos que vamos a excluir esto en los siguientes trimestres, creo que estaremos en el rango del 10,2 a un 10,6% y en un punto intermedio de las guías como caso más realista. Como decía, el 98% del punto intermedio de las guías es algo que ya se ha firmado y nos sentimos cómodos con eso. Y en lo que se refiere al futuro de la entrada de pedidos onshore por plataforma, lo que vemos es que tenemos una mejora paso a paso, interanual. El año pasado aumentamos significativamente, pasamos de 20 a 40 en la plataforma de 4 megavatios. Yo creo que debería ser la tendencia con nuevas turbinas offshore, como por ejemplo la plataforma 5,8 megavatios que ya hemos firmado en el primer trimestre. Entonces ya veremos cómo nuestra entrada de pedidos pasará de una capacidad nominal baja, con la excepción de algunos países como la India, donde posiblemente sea necesario contratar capital nominal. En este sentido, vemos que estamos totalmente en línea y que podremos mejorar los márgenes gracias a la tecnología que estamos aplicando a las plataformas de 4 y 5 megavatios. No sé, Marcus, si tú quieres añadir algo más a este comentario. No, me parece que ha sido totalmente exhaustivo, si no hubiera más preguntas de Sebastián. Bueno, la situación y fijación de precios en espacio offshore. Y decíais que los márgenes podían bajar en el espacio offshore con el tema de las subastas. Entonces me gustaría cómo veis el pipeline de pedidos. Y después otra pregunta que tenía respecto al offshore tenía que ver con el declive que habéis incluido en vuestras guías para el año 2020. Y me gustaría, si pudierais decir, ¿cómo vais a mitigar esta bajada en ventas en este espacio offshore? Bueno, sí, encantado de comentar sobre ese tema. Y tal y como hemos explicado en el cuarto trimestre, durante el roadshow, sí que ha habido una caída en ingresos o ventas offshore para el año fiscal 20 y 21 en comparación con el año fiscal 19, que es cuando hubo unas ventas muy elevadas. Y esto se ve empujado también por algunos aplazamientos en proyectos, tal y como os he explicado antes. El proyecto era uno en Dinamarca, por aquel entonces, y tuvo un retraso de 2 años debido a un tema de permisos, y sigue estando en nuestro libro de pedidos. Entonces, con lo cual, este declive o esta caída ya se explicó en su día, y además queda visible o ha sido visible desde hace algún tiempo. Y esto es algo que hemos incluido en nuestras cifras. En comparación con lo que dijimos en el cuarto trimestre, en lo que se refiere a la rentabilidad de offshore de cara al futuro, digamos que no hay ningún cambio previsto. Entonces, vemos que sí que se recuperan las ventas y el mercado offshore va a crecer significativamente y rápidamente. Esto lo hemos visto también en la diapositiva, es uno de los potenciales de crecimiento que tenemos, y la caída en ventas por offshore en el 20. Bueno, es según lo planificado realmente. Esto básicamente se dijo el año pasado. Entonces, no tiene nada que haya cambiado la situación. Y dijimos que, bueno, de los márgenes extraordinariamente altos que tenemos en onshore en el 19, vuelve a un nivel más normalizado. Entonces no hay nada que actualizar y solamente habría que reiterar lo que también se dijo en el cuarto trimestre. Muy bien, gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Blumens Blumarian de UBS. Por favor, adelante con su pregunta. Sí, hola, buenos días, gracias por aceptar mi pregunta. Yo tengo dos preguntas. Bueno, los 150 millones, esto creo que serían 70 o 75 millones de pérdidas en el negocio de equipos. ¿Pero esto se ciña al plan o en lo que se refiere a la progresión de los márgenes de EBIT? Y también en relación con este tema y en lo que se refiere a estos pedidos de 1,1 gigavatios que se van a ejecutar en el segundo y tercer trimestre del año, ¿hay algún otro proyecto en el libro de pedidos que tenga un riesgo de ejecución mayor que lo normal? Y mi segunda pregunta tiene que ver con la fijación de precios. Sí que hay algunos efectos de dilución en lo que se refiere a la creación de estas plataformas, pero ¿tenéis alguna cuantificación que puedan compartir respecto a los márgenes brutos y las plataformas? Y algún comentario también sobre las tendencias. ¿Esperan que se den las mismas tendencias o parecidas en el año 2021 también? Gracias. Buenos días, Supri, y muchísimas gracias por las preguntas. Bien, empezando con la primera, y bueno, luego le pediré que Marcus conteste la segunda. Bien, en lo que se refiere a ese one-off o a esa situación no recurrente, bueno, lo que quiere saber es si el EBIT suficiente está de acuerdo con las expectativas, y lo que nosotros decimos es que está totalmente acorde con ellas, evidentemente con la excepción del efecto no recurrente de Q1. Y la razón fundamental es que queríamos hacer un proyecto concentrado en el final del año e incluso este año más, con un mayor impacto en H2 del año, puesto que, tal y como he dicho, el ramp-up en el caso de offshore que tiene que ver con la plataforma de 8 megavatios. Entonces ya veremos cómo aumentarán las ventas significativamente y cómo estos costes de subactividad quedan totalmente compensados. Y en lo que se refiere a la pregunta, sí, esto está totalmente de acuerdo con nuestro plan. Y de acuerdo con las guías, si excluimos ese one-off, ese no recurrente, en lo que se refiere al 1,1 gigavatios y si vemos riesgos de ejecución significativos, para esta compañía es muy importante tanto el producto como la ejecución del proyecto, pero tal y como explicaba, dedicamos mucho tiempo para entender cómo evolucionan los proyectos a título individual. Y como he dicho, tuvimos retos importantes el año pasado, pero hemos ejecutado las cosas mejor que lo que esperábamos. Entonces, a fecha de hoy, tampoco vemos ningún tipo de one-off potencial a reportar este año. En lo que se refiere a su pregunta sobre la fijación de precios o la política de precios, como comentario general vemos una estabilización de los precios en el mercado, y en lo que tiene que ver con las implicaciones del ASP o el precio medio de venta, bueno, de cara al futuro y por lo menos en lo que se refiere a este año fiscal, será 0,68 a 0,70 y de cara al futuro, pero bueno, la introducción de nuevos productos sí que está bajando los costes de la electricidad, y al introducir estos productos conllevan márgenes mayores que los anteriores, pero tampoco vamos a cuantificar el impacto que esto tiene. ¿Y algo sobre fijación de precios de offshore? ¿Algo que puedan decir, por favor? Bueno, tal y como he dicho antes, el tema de los precios en offshore, también tenemos un régimen de subastas, y la diferencia entre onshore y offshore es que la visibilidad a largo plazo en offshore es significativa. Entonces, esto nos permite introducir nuevos productos, nuevas características de producto. Y ahora, bueno, vamos a lanzar una turbina de 11 megavatios en el campo de prueba. Lo hemos ido montando las últimas dos o tres semanas y esto nos da tiempo también para compensar con las soluciones tecnológicas y actividades de costa y nos permite manejar la presión de precios con una visión mucho más a largo plazo en onshore. Entonces, haré como he dicho antes y con ello, o gracias a ello, vemos que se estabilizan los márgenes y que tenemos también unos niveles normalizados para onshore de cara al futuro. Gracias. La siguiente pregunta viene de Sean McLaughlin, de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Gracias. Una pregunta complementaria sobre la India. Quiero entender, por favor, cómo el nuevo modelo funciona, el de fabricación alineada con los hitos de facturación a cliente y cobro. ¿Y esto van a reducirlo de escala hasta que vuelva a recuperarse la situación más o menos normal? Gracias, Sean. Sí, este modelo de Manufacturing to Cash es bastante sencillo. Como se imaginará, los costes financieros en la India son muy elevados. Entonces, lo que queremos hacer es reducir muchísimo los inventarios en la India. Y también, bueno, los hitos asociados con el desarrollo de actividades. Entonces, en este sentido, estamos centrándonos en invertir en capital circulante solamente cuando sea totalmente necesario. Hemos visto una mejoría en el último trimestre. En lo que se refiere a qué es lo que nos parece la India, bueno, nosotros, vemos que la India sigue siendo el segundo o tercer mercado onshore a medio plazo. Pero también tenemos que saber que la normalización del mercado lleva más tiempo que lo que habíamos esperado inicialmente. Entonces, digamos que ambas cosas van a la par. Por una parte, tenemos que ser un poco más cautos con el desarrollo en la India y lo compensamos con otras regiones y a la vez estamos aplicando un control estricto del capital circulante en India para poder manejar mejor los gastos financieros asociados con todo esto. Bien, sí, y para entender esto bien, ya, en lo que se refiere a los costes fijos en la India y una capacidad relativamente baja, la utilización allí, bien, digamos, ¿hay algún tipo de ajuste a corto plazo que hay que hacer o esto va a arrastrar la rentabilidad a lo largo del año? No, también estamos trabajando en la India, puesto que es un hub de exportación potencial, así que tampoco vemos un ajuste inmediato en la huella de la India en los siguientes trimestres. Gracias. Bien, vamos a aceptar otra pregunta más y ya tenemos que cerrar ya esta llamada. Gracias. Señoras y señores, no hay más preguntas, así que les doy la palabra de nuevo a ustedes en Madrid. Gracias. Marcus, ¿quieres decir algo? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta conference call y, bueno, espero verles también en el roadshow para comentar más temas. Muchísimas gracias por conectarse hoy. Gracias. Adiós.